Bienvenidos a Felipe Podcast, un espacio de conversación directa, sin filtros y con mirada profunda sobre los temas que importan hoy. Conduce Felipe Cast, quien cada semana invita a su casa a distintos protagonistas del mundo político, social y cultural para dialogar, cuestionar y entender mejor la realidad que nos rodea.
¿No sientes que en el caso, por ejemplo, de Pinochet, era mejor haber dicho sí, salvó a Chile, lo salvó el comunismo, pero hubieron cosas que son completamente inaceptables? El Mamo Contreras fue un violador de los derechos humanos, y por lo tanto, ¿ponerle matices al tema o crees que no vale la pena los matices?
Hubo cosas que no debieron ser, pero tenemos que pensar también, no quiero justificar nada, que por el otro lado era una guerra. Una guerra, guerra, guerra. Y en la guerra hay muertos, desaparecidos.
Pero fue golpe, todo lo entiendo muy bueno.
No, yo no considero golpe.
No,
¿por qué? No, mira, porque estuvieron las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas, estuvieron de acuerdo. Golpe cuando una sola rama se identifica y sale y las otras demás no están de acuerdo.
Y apoyaron la constitución, ¿no? Y hacer la, estos tipos
estaban detrás de todo. Gobierno de izquierda ha sido exitoso. No existe. Porque Carmona no puede estar libre. Es un atentado hacia la sociedad chilena. Celebró la muerte de Stalin. 45, 50 millones de seres humanos se pitearon. Ah, no, pero eso no ha atentado a los derechos humanos, po. Eran de ideales. De acá se han atentado, pero de allá no. No, yo duermo tranquilo. Yo puedo mirar a la gente a la cara. A mí ningún gobierno me ha dado un bono, ningún gobierno me ha dado un trabajo. Me quitaron trabajo. Estuve 10 años sin poder pasar por un canal de televisión. 10 años. Hoy día esperamos un gobierno con mano dura, un gobierno con pantalones. Eso espera Chile. Y te lo digo de verdad, eso espero yo.
¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de Felipe Podcast. El día de hoy con una invitada tremenda, Patricia Maldonado, que para que no la tengo ni presentar. Pero te quiero agradecer en el alma porque yo creo que muchos no se imaginarían que yo pueda invitar y entrevistar en este programa, que es donde un político entrevista a otros políticos. Es el único podcast donde eso ocurre. Y yo también quiero entrevistar hoy día también a Patricia Maldonado, la política de tomo y lomo. Así, oiga, que muchas gracias por venir, querida.
No, ya encantado. Pero aquí hay un compromiso entre usted, nosotros dos. Usted, yo encantada vengo, para que te me entreviste, pregúnteme lo que quiera. Pero usted tiene que ir al mío.
El compromiso está. Hay una palabra muy sagrada que mi padrastro me enseñó cuando llegó a mi casa, porque se había muerto mi padre, y nos dijo: cabros, ustedes no conocen la palabra reciprocidad.
Claro.
Porque antes nosotros le pedíamos a mi mamá, a mi mamá, a mi mamá, los pobrecitos niños, y llegó, y que un buen abono de mi padrastro, pero nos dijo: la cosa es para los dos lados.
Es para los dos lados. Así tiene que ser. Pregunte lo que quiera. ¿Usted tengo entendido que está alejado de la política?
Acabo de dejar la política. Y por lo mismo vamos a partir con la pregunta más obvia. ¿Cuándo Patricia Maldonado empieza a tener vocación política? Porque a diferencia mucho de la televisión que dice: no, yo no me meto en la política. Patricia Maldonado nunca se ha callado de la boca. Siempre ha dicho lo que piensa. ¿Cuándo nace un poco tu vocación más política?
Mi vocación política nace desde que yo tengo uso razón, porque mi padre era político, aparte de ser músico y policía. Mi padre era detective, jubiló con el grado de prefecto de investigaciones, subprefecto de investigaciones, y músico, taxista. O sea, tenía todo porque tenía que mantener 6 cabros.
¿Y yo tú eras la número cuánto, los 6?
Yo soy la segunda de los grandes,
okay,
de los mayores. Tengo un hermano de 79 años, yo tengo 75, mi hermana tiene 73, tengo una hermana de 65, una hermana de 60 y una hermana de 58. Todos viejas, pero todos vivitos. Yo en mi casa escuché siempre, fíjate, Felipe, hablar de política. A mi padre, a mi abuelo. Mi abuela, por parte de mi papá, era una mujer analfabeta. No sabía leer ni escribir. Era lavandera. Pero mi abuela daba clases de política. Tuvo 2 hijos, los 2 profesionales, siendo de una pobreza infinita. Pero mi abuela le enseñó a mi padre y a mi tía, que para obtener cosas había que leer y estudiar. Entonces decía mi abuela, era muy divertida, decía: vos queréis tener el Mercedes del Mercedes Benz, ¿sí? Trabaja y estudias, lo vais a tener. Si trabajáis y estudias como corresponde, sin robar. Entonces yo vengo de esa política, de la política en que se hablaba de todo, no había enemistad. En el barrio donde yo crecí, al frente eran comunistas, socialistas, cristianos, Partido Nacional, y todos eran amigos. Todos conversaban, todos se reían en la esquina. De esa política vengo yo, de los 15 años.
¿Y tu padre era de C, me dijiste, no?
Mi padre era de C porque en esos años la Democracia Cristiana era el partido mayoritario. No había quien no perteneciera al Partido Democracia Cristiana.
¿Y cuándo te involucraste alguna vez, la primera vez en política?
La primera vez me involucré como a los 15, 16 años yo. Empecé ya a mezclarme en el partido, a la juventud. me gustaba mucho. Yo fui muy admiradora de don Eduardo Frei Montalva,
claro,
del padre. Y yo conocí bastante a don Eduardo mientras los hijos estudiaban en Europa. Y nosotros estudiábamos en colegio fiscal, era más. Era un viejo sabio, era un viejo anticomunista. Eso era muy importante. Bueno, yo vengo de una familia anticomunista, para que partamos hablando así. Total. Mis abuelos tenían un concepto del comunismo que es el que yo tengo hoy día. Y mi padre igual. Mi padre decía que el comunismo era justamente para los vagos, para la gente que no tenía creatividad, al que le gusta vivir del Estado, al que le gusta vivir del vecino. A mí no me gusta vivir del Estado, se me va, yo trabajo. Y segundo, no me gusta vivir del vecino. Si yo puedo ayudar al vecino, distinto. Entonces vengo con esa teoría, ¿cachai? Desde cabra.
Y tu vida en el momento del golpe, ¿cómo lo vivió tu familia? ¿Qué es lo que es?
Bueno, vamos por parte, pronunciamiento militar. El golpe tiene otro significado, para que vamos entendiendo. Mira, yo viví toda la época del 70, 73.
Pero fue golpe, todo lo entendemos igual.
No, yo no considero golpe.
No, ¿por qué?
No, porque estuvieron las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas, estuvieron de acuerdo. Golpe es cuando una sola rama se identifica y sale y las otras demás no están de acuerdo. Mira, yo viví todo lo que
lo único, perdón, solo un paréntesis. Lo único que sí, efectivamente, Allende estaba haciendo un gobierno anticonstitucional, el Congreso, sí. Pero realmente fue un golpe. Y creo que, aunque sea un golpe, el pronunciamiento militar puede ser coincidente, ¿cierto? O sea, es un golpe. Hay una democracia que la estaba erosionando, que no estaba cumpliendo la subraza, pero se hizo un golpe. Si aunque todos de acuerdo.
Si, me da mismo, me da, a mí, a mí claro. Me da lo mismo si es un golpe o un pronunciamiento militar. Qué rico que fue. Me alegro profundamente.
De hecho, para decirlo justo, Eduardo Frei Montalva estuvo de acuerdo.
Exacto.
En ese minuto. O
sea, y hasta el final.
Patricio no estuvo de acuerdo.
También,
o sea, hay que poner las cosas en su contexto.
Claro.
Fue un golpe donde muchos estuvieron de acuerdo porque el gobierno que estaba en ese minuto era inconstitucional, según muchos.
Exacto.
Exactamente.
O sea, y, bueno, yo viví todos esos años en un barrio. Yo no lo viví ni en Las Condes, ni en Vitacura, ni en La Dehesa. Yo viví en el barrio Pila. O sea, Estación Central abajo, entre las rejas y General Velázquez. Ese fue mi barrio. Son un barrio de familia clase media, trabajadora. Por lo tanto, se vive de distinta manera. O sea, lo vivimos de distinta manera. Los que partimos siendo amigos todos, compañeros de escuela, no, perdón, compañeros no, colegas, porque a mí la palabra compañero no me gusta, partimos estudiando juntos, lo pasábamos bien, jugábamos en la calle, los viejos se juntaban en el Pancho Cauceo con una cabeza de chancho y su vaso vino y compartían la política. Y el comunista decía esto y el socialista decía lo otro y el DC, y nadie peleaba. Y todos, salud, qué sé yo, listo. Nosotros igual nos criamos y empezó una debacle espantosa. Empezó una división como la que hay hoy día. Tan violenta como la que hay hoy día. Donde, por ejemplo, una noche nosotros estábamos, cabros que se criaron juntos, nos criamos juntos, nos agarraron a balazos o las vetaron. Porque tenía mi papá puesto un letrero de Eduardo Frei. Cabros que se habían criado con nosotros.
Claro.
Y los papás.
Trajeron el fanatismo, el odio, lo trajeron a la mitad de la mesa, transformaron esto casi en una cruzada religiosa. ¿Cierto?
Yo me recuerdo haber visto a mi padre sacar el revólver, ir a la casa y amenazarlo. O sea, ustedes hicieron tierra vía, usted me los pone mañana. Y si no, yo colombiano con ustedes. Entonces, ¿cómo? ¿En qué momento cambió todo? Y se puso tan violento todo, espantosamente violento, que no podíamos salir a la calle, porque estábamos marcados. DC estaba marcada. Existía un grupo que era de terroristas. La Romapo puede ser que no me acuerdo bien el nombre, la brigada de la Ramona Parra, que era también era impactante. Esos terroristas no eran violentistas, eran activistas tremendos. O sea, si tenían que pegarte un balazo, te lo iban a pegar y no les salía ni por cura. Entonces empezamos a vivir una violencia que era inusitada. Posteriormente ya empezó el caos económico, el caos de no tener nada. Yo trabajaba en un lugar... Cabra, yo trabajaba en un lugar que estaba en la plaza de armas que se llamaba El Monbillú, donde te diviertes tú. Ahí cantaba yo, me iba a dejar mi cuñado, en la noche porque yo empezaba a la 1 de la mañana. Y cuando yo llegaba a la 1 de la mañana, la plaza de armas estaba llena de gente durmiendo en el suelo, los escaños. Y tú decías, ¿por qué? Porque en la esquina había un supermercado que se llamaba La Bandera Azul. Y anunciaba, mañana, ponte tú, hay mantequilla y leche. Y la gente llenaba la plaza de armas. 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, porque el supermercado abría a las 9 de la mañana. Dormían con niños, con lo que fuera. Eso yo lo viví en carne propia. El no tener nada. El que, por ejemplo, mi mamá nos metía cuchifleta. ¡Ay, qué bueno que en la carnicería llegó carnecita para nosotros! Y no era carnecita común y corriente, como estaban alegando hoy día los argentinos. Nosotros comimos burritos y comimos burritos.
Total.
Y nadie puede decir lo contrario. No es malo, no nos envenenamos, pero comemos burro, comemos caballo. Yo me acuerdo que la carne aquí no era normal en las casas. El no tener pan y el conseguirte en el mercado negro la harina, cuando la harina es fundamental en una familia, es fundamental. No tener nada. Pues la gente, mira, y yo entiendo también a los cabros jóvenes de repente, porque cuando dicen, no, es que eso no puede ser, claro. ¿Cómo va a entender, Felipe, un joven que tiene 20, 22 años, 23 años, que nació con un celular, que nació con un tablet, que nació con una televisión en color, que nació con internet, donde tú vas a un supermercado y hay 50 estilos de pan, 50? Yo le saqué una fotografía a un hipermercado de aquí arriba, donde decía 50 estilos de pan. Y busqué, pero yo soy busquilla, y decía, no hay pan, no hay harina. Dos letreros. Entonces, cuando tú le explicas eso, te dicen, no, eso no, eso es mentira. No, imposible. ¿Cómo se te puede ocurrir? Claro, ¿cómo lo van a entender? ¿Cómo van a entender que tú tengas un balón de gas y no hay gas?
Ah, yo les invito a que vayan a vivir a Cuba. Yo viví en Cuba un año. ¿Tú te acuerdas? Cuando llegaba la carne, una vez al mes, llegaba la carne a la Plaza de la Revolución, con mis dos compañeros, para poder conseguir carne, nos levantábamos a las 2 de la mañana, íbamos a marcar la fila. En Cuba se marcaba la fila.
Claro.
Llegábamos a las 2 de la mañana, marcábamos la fila y nos volvíamos a dormir. Y volvíamos todas las 10 de la mañana a rearmar la fila. Y se armaba la fila y a las 12 del día te daban recién tu carne, que se salía una vez al mes. O sea, esto no es solamente ficción. Existe todavía en muchas partes. O sea, el comunismo y el socialismo no funcionan en ninguna parte.
Pero eso
y,
que...
y desgraciadamente muchos todavía, partiendo por el Partido Comunista Chileno, no se dan cuenta del drama que trajeron a Chile y que son responsables de la división que incluso existe hasta el día de hoy.
Cuando yo digo, si Allende hubiese hecho un gobierno para todos los chilenos,
total,
no habrían llegado los militares, Pinochet no existiría, no estaríamos hoy día, es que lo que ocurre, no. Aquí hay un culpable principal de lo que pasó, y se llama Salvador Allende, les guste o no. Entonces, no hay un país en el mundo que todavía pueda decir que ha sido de éxito. Ni China se queda. Entonces,
que además China, digámoslo, fue el capitalismo completo en lo económico. O sea, si hay un país capitalista en lo económico es China. O sea, abandonaron por completo todas sus ideas añejas y dijeron, bueno, vamos a mantener el totalitarismo político, pero en lo económico libertad total.
Entonces, como yo viví eso, tengo 75 años, lo viví en carne propia, a mí cuentos no me van a contar. No me pueden contar cuentos. Y yo trato de alguna forma... Yo guardé, por ejemplo, tengo en mi casa, en un marco, la tarjeta del HAP, donde decía familia Maldonado, 6 hijos, y entre todos éramos 8. Y teníamos 1.5 kilos de pan diario. 1.5 kilos de pan. ¿Tú sabes lo que significa 1.5 kilos de pan para 8 personas? Imposible.
¿Y por qué Patricia Maldonado es tal vez la única figura televisiva chilena que nunca tuvo complejos en defender a Pinochet? ¿Por qué? ¿De dónde nace eso?
Porque, a ver, yo tengo... Mi padre me inculcó a mí algo que, no sé si era bueno o malo, yo creo que me ha dado resultado a lo largo de mi vida, es ser leal. ¿Leal en qué sentido? Cuando tú ves que un país está destrozado, que tú ves que va en picada hacia el abismo, y viene con su costo, que todo tiene un costo en la vida, nos guste o no nos guste, y salva al país y lo eleva y lo pone en primer lugar en Latinoamérica, porque yo me acuerdo que Chile hasta hace unos años atrás era Miami de Latinoamérica, todos querían venir a Chile, todos querían vivir en Chile. Todos se olvidaron de que Pinochet, que Pinochet fue un dictador que asesinó, que querían venir a Chile. Porque yo vi cómo el país cambió, cómo fuimos teniendo oportunidades a través de eso. Yo me acuerdo que en mi barrio había un auto por cada dos cuadras, para decirte un ejemplo. Y el que tenía un auto era Vero Jaite. Era Jaite. Ese tiene plata. Claro, un auto por cada dos cuadras. Yo me recuerdo que mi papá le regaló a mi madre una máquina enceradora, ¿no? Para sacarle brillo a las tablas. Porque en la época mía era un fierro con una cosa de fierro abajo con un cepillo y eso le pasabas al piso para sacar brillo. Y mi papá le regaló una enceradora. Y mi mamá abría las puertas de la calle y pasaba la aspiradora. Y todos los vecinos iban a ver la máquina enceradora. Hoy día tú me dices, con pasado los años, al poco tiempo después que vino todo el pronunciamiento, empieza a crecer con su costo. Tuvo que reformar de nuevo este país, levantarlo. Y ya no había un auto por dos cuadras. Y ya no había un televisor. Mi madre ponía el televisor para ver Simplemente María y abría las ventanas para que los vecinos vieran Simplemente María por las ventanas. Hoy día hasta el más pobre, y vino de uno con la economía de Pinochet. Dejémonos de huevas, perdóname el vocabulario, pero es una realidad. Amigo, no cambió nada de la economía, incluso presidentes que fueron posterior. No es que esto lo vamos a cambiar. ¡El impuesto a la vecina! ¡Hay que cambiarlo! ¡El impuesto tanto! ¡Hay que cambiarlo! No han cambiado nada. Nada. Sigue la misma estructura que tuvo Pinochet. Entonces yo soy muy agradecida. Me dio la oportunidad de crecer en un país libre del comunismo y pude criar a mis hijos libre del comunismo. Y voy a pelear hasta que me muera, porque soy anticomunista.
Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con Patricia Maldonado aquí en Felipe Podcast.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
En Agricultura estamos presentando Felipe Podcast, conversaciones todas las semanas, donde los entrevistados se enfrentan a las preguntas de Felipe Cast.
¿Cómo están ustedes? Estamos aquí de vuelta con Patricia Maldonado en Felipe Podcast. Y quiero continuar con la siguiente pregunta, Patricia. Cuando tú decidiste ser leal a Pinochet, probablemente te tuvo muchos costos. ¿No pensaste en algún minuto tal vez que lo mejor era, como muchos los artistas de televisión, decir, mira, lo mío no es la política, me voy a dedicar al espectáculo? Y quiero preguntarte, ¿cuánto fue la primera vez que sentiste que esto te iba a traer costos y si tuvo costos en tu vida?
No tuvo. Ha tenido grandes costos. Desde la amenaza de muerte, por ejemplo, desde que me pusieron una bomba en el negocio, en el confeti me pusieron una bomba, que afortunadamente la pusieron temprano, a las 9 y a las 9 la gente no llegaba. Había una pura pareja que estaba al fondo, pero rompieron todos los vidrios del negocio, los tuvimos que poner nosotros porque no hubo nadie que me ayudara. Yo te voy a contar algo bastante serio, dramático, si tú lo quieres entender, pero mi familia ha pagado el costo por lo mío. Yo tengo una hermana hoy día que amo con todo mi corazón, que tiene un cáncer muy grave. Es la segunda vez que tiene el cáncer. Y fíjate que el diagnóstico en el fondo es por pena, por no saber defenderse. Porque mi hermana fue directora de un colegio de alto riesgo, una mujer que levantó una escuela en un lugar donde nadie daba un centavo, fue premiado por la municipalidad además. Porque las personas que viven ahí, la mayoría son narcos, niños que andan en la calle, y mi hermana salvó a muchos niños de ahí. Fue una mujer muy querida. Pero hubo muchos colegas que le hicieron la vida imposible por ser la hermana de la Paty Maldonado, no porque mi hermana estuviera metida, claro. No, la hermana. Y en una oportunidad, yo en televisión, Porque mi hermana me contó, me dijo, voy a hacer la vida imposible. Y yo dije al aire, yo sé que mi hermana está pasando un momento complicado porque son unos hijos de puta. Tal cual. Pero no di nombres, porque no tenía los nombres en ese momento. Claro. Porque si no, lo digo con nombre y apellido.
Lógico.
Ah, es que la hermana dijo que nosotros éramos hijos de puta, por lo tanto mañana todos venimos a trabajar, pero no vamos a trabajar, vamos a estar en silencio en el patio. Mi hermana decía, colega, yo no he dicho nada, es mi hermana, ella es dueña de decir lo que quiera. Le hicieron la vida imposible a mi hermana Elizabeth, que hoy día sufre del cáncer espantoso y de pena, y mi hermana menor igual, exactamente igual. Han pagado el costo enorme. Entonces cuando a mí me dicen, ah, es que violentaron mis derechos humanos y los míos, concha tu madre, ¿qué es lo que es? Perdón, discúlpame. ¿Qué son mis derechos humanos? ¿Yo no tengo derechos humanos? ¿Solamente ellos tienen derechos humanos? ¿Solamente ellos? Yo no ando gritando con un cartel porque mi desaparecido. Yo no saco partido de nada. Yo podría gritar y yo podría recurrir a los derechos humanos. También tienen derecho a defenderme, obligación de defenderme. Pero lo mío no es un negocio. Lo mío porque yo creo en una situación y la voy a apoyar siempre, porque fue lo mejor que puedo. Vuelvo a repetir, tiene su costo en la vida. Nada es gratis, nos guste o no. Entonces, yo no me voy a arrepentir jamás, muy por el contrario. Y los que mamaron, que van a aparecer en mi libro, por lo cual yo estoy escribiendo mis memorias, los que mamaron o usufructuaron, no sé si duermen tranquilos. No, yo duermo tranquilo. Yo puedo mirar a la gente a la cara. A mí ningún gobierno me ha dado un bono. Ningún gobierno me ha dado un trabajo. Me quitaron trabajo. Estuve 10 años sin poder pasar por un canal de televisión. 10 años en que nadie... No, mira, la Pati Maldonado, no, la Pati Maldonado, no. No, güey, estás loco. ¿Cómo se te ocurre? Hasta que Mega me abrió las puertas. Y hoy día estoy aquí. Entonces, todo lo que tengo en mi vida, lo poco que pueda tener, es sobre la base de mi trabajo. No tengo que decir, sí, pero es que en el gobierno de Pinochet a mí me daban un bono. No, al revés. Por ser pinochetista, me dejaron fuera. Yo la segunda vez que pierdo la Vega. La primera vez, 10 años, y ahora la última vez fue para el 18 de octubre, el atentado contra Chile. Afuera. No puedo seguir. Y no puedo seguir en la radio, y no puedo seguir haciendo mis eventos, porque... ¿Cómo? Así que tuve que esperar, rehacerme... Yo estoy acostumbrado a rehacerme. Cada cierto tiempo invento una cosa. Pi, 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 pi. Y aquí estoy, vivita y coleando.
Pati, y en el fondo cuando te tocó enfrentar esta dificultad de que todo el mundo...
Económica.
Económica.
Inventé cosas.
¿Cuál fue el momento más duro que te tocó económico?
Mira, en el momento más duro fue cuando no me daban, no tenía trabajo en ninguna parte y yo vivía en la parcela. Entonces... No teníamos plata para pagar la luz. Y nos cortaban la luz. Y ya me conseguí un... ¿Cómo se llama? Un motor. Un generador. ¿Ya? Para que los cabros vieran películas en VHS. VHS se llama, ¿no?
Claro.
Y yo le decía cuando llegaban los cabros del colegio, ¡ay, cortaron la luz en todo el sector! Estamos sin luz de nuevo. Porque no era bueno tampoco decirle a los niños, oye, mira, nos cortaron la luz porque no tenemos plata. Pero yo fui inventando cosas en ese tiempo, ya la gente sabe todo esto ya. Alguien me dio el dato de vender quesos y yo inventé, para vender los quesos, yo inventé un cuento. Pero es que a mí me gusta escribir. Inventé que mi marido había heredado unas tierras en el sur y que tenían lechería. No tenían ni tierra en los zapatos, el pelotón. Y resulta de que yo iba a los colegios. Yo me conseguía amigas que estuvieran en los colegios así... Cototo, ¿cachai? No, cualquier colegio. Y me recomendaban. Entonces yo iba con un cuadernito, con un lápiz, y compraba queso ahí en Esperanza. Los cortaba por pedazos, de a kilo, de a medio kilo, y los iba a vender de esta lechería que era de mi marido, ¿cachai? Yo hago esto por entretenerme, porque lo encuentro. Así no me aburro. Claro, tienes toda la razón. Pero lo que yo necesitaba era que la gente me pagara al tiro para poder comprar. Pero las profesores pagaban cada 15 días.
Claro.
Así que después yo iba con el cuadernito a cobrar cada 15 días, pero yo me hacía rico. Y fíjate que tuve tanta suerte que yo conocí a una señora en la embajada de Estados Unidos, encantadora. Y un día me dijo, ¿supe que usted vende queso? Sí, le dije que mi marido... Esas cosas que hereda, le dije a alguien y que uno no tiene idea, pero hay una lechería estupenda. bla, 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 hasta le inventé vacas no sé de dónde, que venían del planeta Marte, qué sé yo. ¿Y por qué no trae? Me dijo, para acá, pero es que la embajada, pero si yo le consigo todo. Y yo me iba a la embajada una vez al mes y lo surtía de quesos. Coco Pacheco, que yo quiero mucho, me ayudó. ¿En qué sentido? Me compraba queso. A lo mejor ya no necesitaba queso, pero necesitaba dos piezas para que sea. Y después se me ocurrió un día, invierno, compré picarones y los pasé. Picarones pasados. Entonces llamaba a mis amigas yo. Oye, viejita, ¿qué tienes que hacer el fin de semana? Ah, tengo una comida. ¿Cuántas personas? Yo te pongo el postre. Entonces yo juntaba varias casas de 30, esto, de 40 picarones, de 20 picarones, los juntaba y traía el lata, yo me venía a Santiago y les repartía. Porque a mí la mano no me la van a doblar nunca, así tenga 100 años. Invento cosas, pero la mano no se van a reír. Y fui saliendo, y fui saliendo, y fui pagando, y fui pagando, y fui pagando, y fui saliendo de mis problemas. Y después dije a Jorge, ya, tu maleta, weón, yo te compro el pasaje y ya date a Estados Unidos. Y busca pega que yo me voy con los cabros para allá. Aquí no se puede salir. Y se me ocurre que me hagan unos blusones. La mamá de una, de un compañero de Javier Andrés, de colegio, y me quedaron tan bonitos que fui a ver a Jorge, que ya estaba en Estados Unidos. Ya lo fui a ver. Y cuando volví le dije, oye, ¿por qué no hacemos unos blusitos antes de que yo me vaya a Estados Unidos a vivir? Y no teníamos plata. Así que me conseguí 3 millones de... No, miento. Me conseguí un cheque con ella misma y nos prestó la suegra un cheque y fuimos a comprar telas. Poquita. Hicimos 30 blusones. Y me invitan a mí a un programa que se llamaba El Matinal de la Tarde. Y vengo y me tiro el carril. Igual que con las vacas de allá del sur de mi marido. Y me dice, ¿y Patricio, que te vas a Estados Unidos? Sí, me voy a Estados Unidos. Y a Jorge ya tiene pega ya y arrendó un departamento y colegio para los niños y toda la weá. Y me dice, ¿y qué estás haciendo ahora? Ah, es que yo me instalé con un boliche con una amiga mía, pero bueno, para irme nomás, para pasar por el momento. Estamos haciendo ropa para la gente que tiene sobrepeso, para gorditas y gorditos, y estamos felices porque no tenemos tiempo, pero yo me tengo que ir. Ya. Termino ese programa y yo me voy a Lira, donde estaba mi socia, que es la que me estaba haciendo los blusones, que teníamos 30 colgados. Y veo que hay gente en la calle. Pero ella había hecho un llamado a las singueristas, mujeres que trabajan en las máquinas de coser. Necesitaba. Y vengo, y yo te digo, ¿llamaste a gente? No, me dijo, ¿qué hiciste tú? ¿Y qué voy a hacer yo ahora? ¿Pero qué te he hecho yo? Mira esa gente, ¿pero qué es lo que pasa con esa gente? Vienen a comprar. ¿Me estáis guayando? Oye, Daniel. Entran todas. Un mar de gente. Le digo, perdóneme, chiquilla. Le dije, teníamos más de 400, le dije yo, blusones y pantalones, pero arrasaron con todo. Deme un tiempo, deme una semana. ¿Cuánto vale un blusón? Por decirte un ejemplo, por decirte nomás, porque eran tallas grandes. Este blusón vale 45 mil pesos. Dame dos, pi. Y se llevaron los 30. Y mi socia, muerta, me dice, ¿cómo puedes cobrar esa plata? Te estoy diciendo, porque no me acuerdo. Le dije, pues, es gente grande, es demasiado grande y no hay en Chile. Pescamos la platita y me fui a Macul, a donde Abuad, y le compré la platita. Ya no era la poquita, era un poquito más. Y él vio el interés mío y que yo le pagaba. Y me dijo, ¿sabe, Patricio? Me dijo él, nunca me voy a olvidar. Yo le quiero hacer un préstamo. Mira, porque veo usted cómo corre. Yo le voy a abrir una cuenta de 1 millón de pesos. ¿Ah? O de 2 millones, que no me acuerdo. Usted me va a pagar, me dijo. Llévese las telas que necesita. Mira. Y de ahí mi negocio, el negocio de nosotros dos con mi socia, creció. La gente hacía fila para ir a comprar pantalones para gorditas hasta la talla 64, que en Chile no existía. Hice un desfile de modelos de gordas de 150 kilos.
Dale. Entonces nunca te fuiste a Estados Unidos.
¿Ah?
¿No fuiste a Estados Unidos?
Espérate, yo tenía que irme a Estados Unidos con mis cabros. Mandé a mi hijo a ver al padre. Gastos pagados con el hijo de mi socia. ¿Cuándo en la vida? Mi hijo sí, pero mi hijo, mi socio, ni a Cartagena. Partieron, estuvieron allá con él. Y dije para mí misma, y se inventaron patronato. Y me ayuda otro hombre a mí, Miguel Sauma. Y me dice, yo te arriendo un local. yo te presto un local arriba momentáneamente y después te arriendo un local. Y empecé arriba en un cuarto piso a confeccionar. Me empezó a ir tan bien que llamé por teléfono a Jorge y le dije, agárrate un avión, te venía, tira para acá. ¿Qué? Pero si ya le conseguí colegio a los niños. Te vienes ahora y me ayudas a trabajar. Y no me fui. Pero tuve dos hombres en mi vida, maravilloso, Aguad y Miguel Sauma, que me dieron la mano.
Y Patricia, ¿de dónde sale esta motor que tienes dentro que pareciera que venga quien venga, pase lo que pase? O hay una Patricia que tal vez no la vemos ahora y que en esos momentos sí se quiebra, sí llora, sí no tiene ganas de levantarse. O siempre está esta Patricia que uno ve como un león, una leona que cuida a su clan y que nunca siente que la energía le baja.
A ver, mira, la única vez en que a mí me dolió lo que me hicieron y que realmente lloré, no te voy a mentir, fue a raíz de que Canal 13, si no me equivoco, Canal 13 creo que era, hicieron un evento en el cual trajeron a las mejores boleristas del planeta, digamos, que era la Olga Guilló, Sonia La Única, que yo tuve una gran vinculación con ella. Tremenda mujer. No me acuerdo quién era la otra. Y Lucho Gatica, gran amigo mío. Ok, estoy viendo televisión y dice, y Patricia Maldonado. Y no era yo, era la doble. Llevaron a una doble mía por no llevarme a mí. Y en ese instante, de verdad te digo, Felipe, lloré con tanta pena porque dije, ¿hasta qué punto puede llegar la cosa política, la que se mezcla con lo artístico? Si yo en lo artístico nunca me he metido en política, o sea, ¿por qué? Eso fue, para mí, no lo perdoné nunca. Porque yo después me encontré con el autor, que era el director. Y le dije, me dijo, es que si yo no tomaba esa determinación, el partido me iba a tirar las orejas. Le dije, qué pena por ti, porque yo no pertenezco a partido alguno, yo soy independiente, soy libre. Yo puedo opinar libremente porque no tengo que darle explicación a ningún partido político, a ninguno, ni derecha, ni izquierda, ni de centro, ni alto, ni flaco. No, yo no trabajo en manada, trabajo independiente. En cambio, tú tienes que trabajar para manadas.
Pero mi pregunta iba más a los momentos de tu familia. O sea, el momento donde tú sentiste que tal vez no había para llegar a fin de mes. ¿Siempre tuviste la energía de seguir reinventándote, buscando? ¿O hubo un momento donde estuviste en la cama echada, que no te querías levantar? No. Y te tuvo que levantar Jorge.
No sé. ¿Por? A mí nunca me ha pasado.
¿Nunca te pasó?
Nunca me ha pasado.
Y tú sabes que es una bendición, porque tener esa cabeza para poder levantarse todas las mañanas con energía, no todo el mundo lo tiene. Menos aún cuando eres tan expuesta como tú. Menos aún cuando tienes ciclos de pic de popularidad, después de repente baja.
Ha pasado.
Y de repente sube, y de repente baja. Entonces no es tan fácil esa emocionalidad.
Lo que pasa es que en el mundo, o sea, mis bajas y subidas no han sido por asuntos profesionales. Ha sido por asuntos políticos.
Okay.
No es que la Patricia Maldonado no la podemos traer porque nosotros que llegó el otro día llegó con copetía. No, porque no tomo. Oye, no, que la Patria Maldonado llegó, chucha, pasaba marihuana, no, nunca le jugaba un pito, yo no tengo antecedentes de eso, yo, ¿cachai? No. Tal vez me pueden dejar afuera porque se cuenta para la chucha, pero no, yo te voy a ser honesto, Felipe. Voy a poner a mis padres, lo voy a anteponer ante esto. Yo nunca en mi vida he sentido no ganas de levantarme en mis 75 años.
Eso no es poco.
Nunca en mi vida he sentido esa sensación de que ya me cabré esto. Ya me sacaron por cansancio. Esto bueno. Peor, porque entre más vieja me pongo, soy más tosuda. Más guerra les doy. No. Me voy a morir diciendo lo mismo, pensando lo mismo y jamás voy a cambiar. Y si hoy día me quedo sin trabajo, me invento. Yo empiezo a inventar cosas, te lo juro por Dios. A ver qué pasa. Mañana me quedo sin pega. Eso me pasó cuando vino la pandemia y vino algo demás. ¿Qué hago? Yo tenía recursos.
¿En eso te parece una persona que yo conozco?
¿Perdón?
¿En eso te pareces a una persona que conozco?
Así es. ¿Qué hago? Me reinvento. ¿Cómo? Sí, la conozco harto. De chiquitita. La amo. ¿Y qué hago?
Qué bueno que no se dio cuenta.
Sí. Hago... vendo pollos, vendo huevos, vendo lo que quiera. Y si tengo que hacer aseo, yo soy muy buena para hacer aseo. Y soy muy buena para lavar y planchar, aunque tú no lo creáis. Yo me voy a una casa como dueña de casa y tú no tenés plata para pagarme. Porque te limpio, te ordeno y te dejo impecable porque me encanta. No, Felipe, yo nací para luchar y me voy a morir luchando.
Vamos a una pequeña pausa y volvemos con Felipe Podcast y la gran Patricia Maldonado.
Desde que me cambié a AFP Modelo y aumentó mi sueldo, puedo decir que AFP Modelo me sirve. Poder acompañar a los niños al estreno de su película favorita me sirve. Y que ellos me acompañen al estadio a alentar el equipo de mis amores me sirve. Cámbiate. Si pagas menos comisión, tu sueldo aumenta hasta 370 mil pesos al año. Hazlo en cámbiate.afpmodelo.cl. AFP Modelo me sirve. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, spensiones.cl.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, estamos presentando Felipe Podcast. Conversaciones todas las semanas, donde los entrevistados se enfrentan a las preguntas de Felipe Cast.
¿Cómo están ustedes? Muchas gracias. Volvemos aquí con Patricia Maldonado en Felipe Podcast, también en Radio Agricultura. Estamos hablando de tu energía inagotable en momentos difíciles.
Mira, yo a veces peleo mucho con la gente joven. La gente joven no tiene la capacidad de la pérdida. ¿Cómo enfrentar los fracasos? Yo he ganado y he perdido. He ganado y he perdido en mi vida. He sido feliz y he sido muy desgraciada.
¿Y te enamoraste, te enamoraste solo una vez?
Estoy más bueno y de la mía. No. ¿Estás loco vos? ¿Para dónde la viste? No. Yo me he enamorado varias veces y lo estable fue con Jorge. Llevamos 40 años juntos. Con todos esos hijos grandes ya. Pero yo me enamoré. Yo me enamoré varias veces antes de hombres bastante más grandes que yo, de los cuales tengo un profundo respeto y cariño y recuerdo por ellos. Yo amé con toda mi alma y me amaron con toda su alma. Entonces yo tengo que decir que no tuve suerte. Mi vida estaba hecha así. Venía planificada eso. Pero he intentado ser feliz. ¿En qué sentido te digo? La felicidad no es una etapa estable. La felicidad es momentánea. Pero hay cosas, por ejemplo, que me entristecen, que es la enfermedad de mi hermana. ¿Cómo quisiera yo cambiar? ¿Cómo quisiera yo en que ella no sufriera? ¿Cómo quisiera yo que ella viva muchos años más? Pero cada vez que a ella le dan un diagnóstico, yo me aterro, yo lloro en silencio. No quiero que ella me vea llorar. No, porque ahí está su hermana mayor, que soy yo, que está. No, pues, mijita, vamos. Vamos a salir de esto. Pero no siente aquí el dolor. ¿Cachai? Entonces, he pasado por todas las etapas. Murió una sobrina de solo 35 años, a quien yo amé, la crié como una hija mía, dejando dos hijos, una niña de 9 años y un niño de 11, y sufrió tanto de ese cáncer maldito, tanto la vi, tanto sufrir. Y me tuve que levantar de nuevo. ¿Qué vamos a hacer? Ver una hermana destruida sin levantarse casi 2 años de la cama por la muerte de su hija. No te puedes estar cayendo todo el tiempo, tienes que estar parada. Y me ha tocado bien la vida estarse preparada.
Y si tú miras para atrás y con toda esta lealtad que tú tienes, ¿no sientes que en el caso, por ejemplo, de Pinochet, era mejor haber dicho sí, salvó a Chile, lo salvó el comunismo, pero hubieron cosas que son completamente inaceptables? El Mamo Contreras fue un violador de los derechos humanos, y por lo tanto, ¿ponerle matices al tema o crees que no vale la pena los matices?
A ver, que Mamo Contreras pague sus culpas como las tiene que pagar. Yo creo que cada persona es responsable de sus actos. Yo me responsabilizo de los míos. No me hago cargo de los tuyos. Y yo no me voy a dejar de ser amiga tuya, un ejemplo, porque tú hiciste la puta mala hueá para ti. ¿Cómo te las vaya a arreglar? No es mi problema. Pero no, yo no voy a cambiar ni siquiera por eso. No voy a cambiar por eso. Y yo insisto que sí, que hubo cargos, hubo cosas que no debieron ser. Pero tenemos que pensar también, no quiero justificar nada, que por el otro lado era una guerra. Una guerra, guerra, guerra. Y en la guerra hay muertos, desaparecidos,
Sí, pero en la guerra también hay abusos. O sea,
era una guerra.
Era una guerra, pero en la guerra también hay gente que comete crímenes que son inaceptables. Claro. Y esas personas, hay que primero decir que existieron los crímenes y segundo, que los condenen, como debe ser.
Entonces, lo tengo claro, pero aunque me digas todo lo que me digas. Y pase lo que pase. Mi forma de pensar no va a cambiar. En el mundo se han cometido... Yo te estaba contando en off lo que pasó con Ceausescu en Rumania. Yo conocí el caso. ¿Y por qué conocí el caso? Y de Rumania nadie habla. Fueron más de 7-8 millones de personas muertas. No hablemos del presidente del Partido Comunista ahora, hace poquitos días atrás, un viejo que tiene que estar encerrado, porque Carmona no puede estar libre, es un atentado hacia la sociedad chilena, celebró la muerte de Stalin. 45-50 millones de seres humanos se pitearon. ¡Ah, no, pero eso no es atentado a los derechos humanos, po! Eran de ideales. De acá se han atentado. Los de allá no. Mao Zedong, 70 millones se pitearon. Y los últimos que se pitearon, perdóname la expresión de pitearse, ¿se sabe cuántos cabros en una manifestación en la plaza? 26.000 reconoció por ellos. 26.000, 30.000 cabros, que no llevaban ni una corta pluma. Pero según todos los estudios, fueron más de 45.000 jóvenes que salieron. Pero nadie habla de eso. Porque esto se convierte, aunque les duela, en un negocio.
Claro.
Es un negocio. Profitas con tu gente. Yo, primero que nada, insisto, y esto es muy doloroso, yo no quiero plata por mi desaparecido. Yo no quiero plata por el que mataron. Yo quiero que se averigüe quién fue el que lo mató. A mí la plata no me va a recuperar la persona. O sea, yo quiero que me indemnicen. ¿Pero por qué? Quiero que aparezca el huevón que lo mató.
Y que lo metan preso.
Y que sea juzgado.
Y que lo metan preso.
Pero no estoy pidiendo plata. No estoy pidiendo dinero. Porque mi hijo, mi padre, mi hermano, mi tío, mi abuelo, no tienen precio. Por eso que voy a pelear siempre con ellos. O sea, esto se convierte en un negocio. Cuando te hablo de Rumania, 3 chilenos fueron exiliados. Fueron felices. Se fueron felices. Al mes daban la vida por volver, porque se encontraron con que era un país comunista,
total,
extremo, y los hacían levantarse a las 5 o 6 de la mañana a la calle, a trabajar en la calle. Chilenos que no están acostumbrados a las temperaturas. Claro, le pasaban el uniforme, pero no estaban acostumbrados a la temperatura. Y lo más que querían ellos eran regresar, que los sacaran de ahí, haciendo un llamado urgente. Y uno de ellos era gay. Y resulta que los otros dos le dijeron, por lo que más quiera en el mundo, que no se te vaya a notar, porque estaba prohibido ser gay en Rumania. Mira lo que es la vida. Lo mataban. No, pero eso no va a atentar contra los derechos humanos. ¿Cómo se te puede ocurrir? Estoy en Miami, yo ya estaba prácticamente, yo vivía en Miami, y se hace una fiesta de unos amigos míos que tenían un restaurante, y fueron muchos garzones a la fiesta. Y por esas cosas de la vida, había varios garzones gay. Y yo me pongo a cantar una canción, y veo que esta canción le empieza a llegar a ellos. Yo estaba con mi hermano tecladista. Y todos empiezan a llorar, a llorar, a llorar. Y yo conocí la historia de estos tres que se fueron. Completa, la conocí completa. Y le digo yo a uno de ellos, qué manera, ¿por qué llegó tanto la canción? Le digo yo, sí, porque esta canción, me dice uno de ellos, nos refleja que nuestros amores son escondidos por nuestra condición. Yo fui exiliado, Patricia, me dijo. Y le digo yo, perdón, pero fuiste exiliado y estás en Estados Unidos, no entiendo esa wea. Porque está bien que tú te vayas a vivir a Cuba, ¿no es cierto? Pero no a Estados Unidos. Me dice, yo fui exiliado, me dijo, en Rumania. Déjame estar ahí, le dije. A ti te pasó esto, a ti te pasó lo otro, y tú eres el alcalde de Valdivia. Sí, me dijo, conozco tu historia. Le dije, porque la persona que te sacó de Rumania es un amigo mío. O sea, ¿cómo me voy a contar cuentos?
Pero
si por esas cosas de la vida me he enterado de todo.
Si en el Mariel, Fidel Castro, a todos los que tenía presos, los subió, los mandó a Estados Unidos, los que eran homosexuales, los que eran presos. O sea, había un campo de concentración en Cuba de homosexuales.
¿Pero qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasa en Cuba? Los eliminaba en China hasta el día de hoy, y yo tengo bastante relación, porque estoy haciendo negocios. No, estoy haciendo los negocios de la Carol Cariola. No. Entonces, yo vendo mis carteritas lila, qué sé yo, y tengo harto contacto con los chinos. Y la persona que me involucró en este negocio fue chino. Y es gay. Y lo primero que le dijo a la chiquita que trabaja aquí en Chile con él, ni se te ocurra que se te note nada.
Mira.
Porque mañana tú no vas a estar en la oficina, vas a desaparecer. Me dijo, Pati, yo vivía aterrado todos los días que estuve haciendo negocio allá. Me moría de susto que nunca he sido más macho, me dijo, en mi vida. Y eso ocurre hasta el día de hoy y nadie dice nada.
¿Qué te pareció el gobierno de Boric que acaba de terminar?
Yo creo que esos cabros creyeron que manejar un país era como manejar una universidad, un colegio, una junta de vecinos. Y se dieron cuenta que era mucho más que eso. Si el presidente que llegue tiene que gobernar para todos los chilenos, y si tú no gobiernas como lo hicieron ellos, con una mano blanda espantosa, porque el gobierno de Boric le dio libertad a la delincuencia, le dio libertad al narcotráfico, le dio libertad. O sea, tú para entrar a una población le tenés que pedir permiso al dueño de la población, como la favela. ¿De cuánto se ha visto eso? Entonces, aparte la economía, dejémonos de bromas, si la economía la destruye. ¡El robo! O alguien me va a decir que nos robaron. ¿Alguien, algún día vamos a saber qué es lo que pasó con la fundación? Yo me imagino que algún día vamos a ver. Procultura fueron más de 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. No estamos hablando de 500 mil pesos. Estamos hablando ahí lo que pasó con Jackson. Con el, claro, ¿cómo se llama el cabro? El de los computadores.
Giorgio.
Yo decía, esta. Hoy día está afuera diciendo hay que vigilar el gobierno de Cat, pero weón, todo lo que hiciste vos, ¿cómo puede ser tan carerraja? Entonces la Pérez con las fundaciones no ha dado explicación alguna y suma y sigue. Yo diría que fue un gobierno nefasto para Chile. Yo digo que el gobierno de Allende sí fue malo, no hay que discutir, fue un gobierno malo.
No, pero el de Allende fue mucho peor, po.
Pero este se falta.
No, pero fue mucho peor el de Allende que el de Boric, po. Por lo pronto el de Boric fue un gobierno democrático, cumplió las reglas, fue mal gobierno, pero el de Allende...
Te voy a decir algo, Felipe.
Es lo que yo creo, humildemente. Que el de Allende
lo
fue...
Lo que pasa es que hay gente que vive en un lugar...
Yo te voy a hacer una metáfora a lo que yo pienso del gobierno de Boric, que, que le dieron a manejar un submarino nuclear y él no sabía qué botón apretar. Y por suerte no apretó tantos botones. En cambio, Allende apretó todos los botones y dejó la escoba.
Ya, te la voy a comprar.
Es lo que creo.
Te la voy a comprar.
Que fue pésimo gobierno, si yo no lo tengo nada buena.
Yo te voy a decir algo.
Ya apoyaron la constitución, ¿no? Estos tipos
estaban detrás de todo. Ningún gobierno de izquierda ha sido exitoso. No existe. Ellos pensaron que sí.
Pero los gobiernos de la concertación fueron bastante mejores.
No, pero es que no era de izquierda, izquierda.
Bueno, por eso estoy diciendo.
Era de una izquierda de ¿cómo se llama? De parque, pues viejo, de piso flotante, pues, weón. Si no, para la weá. En primera, los weones. Pues, sí, perdón, disculpe, señora, el vocabulario, pero yo no sé hablar de otra manera. Wow, en primera. ¿A dónde se iban? A Miami. Sí, regio estupendo. ¿Dónde compraron el departamento? En Miami. Si aquí los de izquierda de verdad son de izquierda, son de parqué, de mentira. Si cuando tú les tienes que decir, compañero, ¿cuánto gana usted? Yo estoy ganando, compañero, 2 millones de pesos. Ah, qué bueno, entonces usted me va a dar a mí mínimo 600 mil pesos por partido. Hasta ahí llegó el comunismo. Estaba hablando ahora, no me acuerdo quién, estaba yendo ahora hoy día, leyendo noticias, que llegó, no me acuerdo de quién fue, para no mentir, que tiene los hijos en el colegio. ¡Ah! El presidente del diario, este de izquierda, que es el diario de izquierda, ¿cómo se llama? The Clinic. Y el otro que no me acuerdo, que Atria. ¿Tú crees que tienen los cabros con números en los colegios con números?
No, pero tienen el Grinch, creo.
Permíteme que me ría, weón. Son muy carerraja, papá. Tienen que tenerlo en un colegio con número para que sepan lo que significa esa educación. ¿Dónde mandan a los niños? ¿Los mandan a la posta central? ¿Ahí los mandan cuando se cortan un dedo, cuando tienen algo? A una clínica, po. ¿Cómo van a saber que hay gente que está esperando 5, 6, 7 horas en un hospital? entonces son de parque. Yo no creo en la izquierda chilena, no creo en estos hueones. Son una tropa de mentirosos, de levantados de raja, como los actores, po. Feliz. ¿A dónde dejáis a los actores? No, los hueones son muy... No, es que nosotros...
¿Qué pasó? ¿Qué culpa tienen los actores?
Los actores, weón, han ganado la plata que han querido en las teleseries. Lo que han querido. Mira, Francisco Reyes, Pancho Reyes, se ganó la postulación en esos años, hace años atrás, de traer a la muñeca grande que vino a Chile. ¿Te acuerdas de esa muñeca tonta que la paseaban por el centro del partido escafandra? Los hueones corriendo, todo eso. En esos años costó más de 4 mil millones. Le vamos a poner que gastaron 1.000. ¿Y los otros 3.000? Cultura. Eso se llama cultura, porque entonces el pueblo iba detrás de la muñeca y era feliz, viendo a la muñeca que era más hueona que un puta que un terno entre un tropero. La muñeca que era fea, la hueona, así facial la hueona. ¿Cachai o no? Entonces, cuando tú ves que son personas que comen carne todos los días, que no tienen idea, como te voy a repetir lo de mi hermana, en una escuela donde los niños en invierno iban con hawaiana y calcetines, estos hueones no saben. Yo quisiera saber
cuánto de ellos... Y tiene un punto bien de fondo, Patricia, que muchas veces son soberbios con quienes no piensan como ellos. O sea, miran en menos, el famoso facho pobre. O sea, en el fondo también...
Claro.
Miran pero en
mira
menos...
Pero mira lo que hicieron ellos hoy día, que es lo que hicieron ellos. ¿Qué es lo que hicieron estos cabros en la universidad? Atacar a una mujer extraordinaria, como la...
Ministra de Ciencia.
A la ministra.
Qué increíble.
Es que eso...
Eso habla de lo...
No puede ser una india, no puede ser que piense distinto a la izquierda, tiene que ser igual que ellos, con piojo y con callana en la raja, porque esa es la verdad. No tiene callana ni tiene piojo, es inteligente, tiene todos estos títulos que ellos no tienen, porque ninguno de esos pelotudos terroristas va a llegar al lugar que ella llegó, en Estados Unidos ni aquí en Chile, para vivir de la mierda los hueones. Entonces yo a esos tipos, hoy día, gobierno, yo no... Yo no les daría ni la punta. Este fue, adentro. Hagámosle un juicio, pero tiene que estar adentro. Hay una mujer ahí, una cabra, que ha sido terrorista en el sector. Está libre. Entonces, ¿qué es lo que esperamos hoy día? Hoy día esperamos un gobierno con mano dura. Un gobierno con pantalones. Eso espera Chile. Y te lo digo de verdad, eso espero yo. Espero un gobierno que le diga, no, vos cabrino, déjense, esto no es. Jugaron con el gobierno anterior, pero no, 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 jugar. Usted va a ver. El rector es el primero que tiene que ir preso por cómplice. Porque, ¿cómo me viene a decir? Yo no sabía nada, fíjense que no sabía nada eso. Tú no vas a saber cuando la reunión le hicieron dentro de la misma universidad. Tú no vas a saber quién es quién en cada alumno. Tú conoces a tus alumnos dentro de la universidad. Tú sabes quiénes son. Tiene que pagar. Y cuando no, uno dice así, uno es dura. ¡Oh, qué terrible!
Querida Patricia, no puedo estar más de acuerdo contigo. Tenemos un país donde al final los actos para muchas veces no tienen consecuencias. Y el hecho de no tener consecuencias hace que finalmente sea la ley de la selva. Me acuerdo, y las cosas que más me chocó es cuando veía el famoso que baila pasa. Y todos celebraban como familias que iban en su auto tenían que bajarse. Nada más fascista que eso. Y había muchos que lo transmitían por televisión como si nada. Como muchos políticos se paseaban por los matinales casi que celebrando. Y algunos animadores de televisión permitiendo esta casi celebración de la violencia. Así que se nos acaba el tiempo, pero te quiero agradecer por tu valentía, por tu fuerza, por tu energía. Creo que... Tal vez muchas personas pueden decir, mira, tal vez no estoy de acuerdo con Patricia Maldonado.
Sí, cómo no.
Pero...
Eso es democracia.
Pero creo que casi todos, si no todos, estarían de acuerdo con que eres consecuente, que tienes mucha energía, y eso creo que te hace una persona muy especial, que cuidas a tu gente, que cuidas a tu hermana, que estás preocupada por ella, a tu marido, a tu familia. Así que te quiero agradecer profundamente por haber venido a este espacio, que es un espacio un poco distinto, pero donde demuestras que esa entereza es verdaderamente genuina. Así que, de verdad, muchas gracias.
Yo te agradezco infinitamente este espacio. Perdóname que haya hablado tanto, pero tú me preguntaste, así que lo acepto. Gracias por dejarme decir lo que... Siempre lo digo. Siempre, yo también tengo un canal para
esa persona.
Siempre lo digo. Y lo voy a decir hasta el día de mi muerte. Hasta el día que yo me muera. Y hasta en Laguna voy a estar Así voy a estar. Gracias por haberme invitado.
Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en un próximo capítulo de Felipe Podcast. Hasta luego.
En Agricultura fue Felipe Podcast. Conversaciones todas las semanas, donde los entrevistados se enfrentan a las preguntas de Felipe Cast. ¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces.